O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Me da mucho gusto dar la bienvenida hoy porque se dignó subirse en su avioncito allá en Hermosillo, como le dicen ellos, y volar a la Ciudad de México. Marco Paz Pellat.
Muy buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes. Y disfrutar de este inmenso y clima tan benévolo que tienen.
¿No estás muriendo de frío?
Un poquito en la mañana, un poquito, te debo de confesar, sí. Pero disfrutándolo.
¿Verdad que México, la Ciudad de México tiene un gran clima,
sí,
la verdad?
Sí, sí, envidiable.
Es envidiable. Bueno, tus ancestros, ¿alguna mala decisión o se estaban fugando de algún lado?
Sí. Algo hicieron que no lograron.
No, mira, la vida te va llevando y pues, la gente llega porque la vida la llevó, ¿no?
Claro.
Álvaro Ratinger.
Hola Eduardo, hola Marco, ¿cómo están?
A ver, este programa ya lo estoy arrancando con chismes, para darle un poco de color, ¿no? A ver, ¿en qué país se pueden robar un tráiler con 33 toneladas de oro y plata, como ocurrió en la carretera Durango-Manzanillo? Híjole. ¿Se roban? Oye, 33 toneladas, un diablal de toneladas.
Es para una película.
De una empresa que en su casa la conoce, se llama Grupo Minero Basis, que está en un pueblo que se llama Basís, en Durango. Dices, ¿sabes lo que son 33 toneladas de oro y plata, el valor? Seguramente es un trabajito ahí de alguien que estaba bien enterado, porque los pararon y todo. Después, el señor diputado Ricardo Monreal, avecindado junto a tu estado, es de Durango,
sí, es
de Zacatecas, no sabe ya ves qué decir para quedar bien, porque creo que le sigue pesando su pasado de priista consumado. A mí me tocó escuchar a Monreal cuando insultaba mal a los del PRD, ya sabes. Ahora dice que si la Guardia Nacional no se hubiera adscrito a la Secretaría de la Defensa, ya se habría echado a perder. ¿Qué no lo aprobó él primero para que no dependiera de la Secretaría de la Defensa? Sí. Digo, ¿no? Y lo que, ay, sí se volaron la barda como nota. 15,489,000 litros de huachicol en 129 carrotanques ferrocarrileros. A ver, ¿cuánto cuestan los 129 carrotanques? ¿De dónde se clavaron 15,5 millones de litros de gasolina? ¿Quiénes están involucrados? Hice un pequeño cálculo, a ver. Para un coche promedio que consuma 2 kilómetros por litro, un tanque promedio en un auto particular 50 litros, puede recorrer 40 kilómetros diarios, al mes 1,200 kilómetros y al año 15,000 kilómetros. Bueno, con 50 litros por tanque se podrían llenar con esos litros 309,780 tanques llenos de un coche. Con esos litros se podrían recorrer a 100 litros por auto por mes, alcanzaría para 154,890 coches en un mes. Esos 15,489 millones de litros por 1,250 litros de un coche al año, pues alcanzaría para 12,391 coches durante un año. El valor, me estoy yendo muy bajo, 18 pesos el litro.
1,300 coches, es lo que acabas de decir.
No, 12,391.
12,000, ok.
Creo que me corregiste. Se me va el avión. Cuando yo veo muchos ceros, ya me hago bolas. 15 millones y medio de litros por 18 pesos. El negocio era de 279 millones de pesos. No más con estos. La pregunta, ¿cuántas veces estuvieron dando vueltas por todo el país estos carrotanques? ¿De dónde viene? Algunos dicen que viene de Estados Unidos.
Estados Unidos también le faltarían. O sea, no, no es poco. A ver, dimensionemos, Eduardo. En este país se venden 1.5 millones de coches al año. Estás hablando de que le llenaron el tanque a 1 de cada 10 coches que salen de ahí emergencia. No es una cifra menor.
Es una lana. Claro. Se podrían llenar más de 309 mil tanques de autos particulares. O mover casi 155 mil coches durante un mes. O abastecer por un año a más de 12 mil vehículos.
Entonces, ese negocio, 156 mil coches en un mes, insisto, es el 10% de los autos que se venden en el país.
La pregunta es, ¿de quién son los carrotanques? ¿Quién los compró en primer lugar y después se los dio a no sabemos quién? Porque la corrupción está en Pemex, la corrupción está en los ductos, la corrupción está en las aduanas. A ver, ¿de dónde sacas 150 carrotanques?
Era un sistema de corrupción.
¿Y quién lo transporta?
Es un negocio transnacional esto casi.
Muy sofisticado.
Y quien los transporta, pues también debe saber, ¿no? Me imagino, por temas de seguridad.
¿Dónde lo entregaba? ¿Quién se lo entregaba?
No, no, ¿y qué estás transportando?
Que no hay seguridad. Que pasan 150 carrotanques y la Guardia Nacional, que según este payaso, dice, se hubiera echado a perder. Que no veían pasar 150 tanques y decían, ¿de quién serán? ¿No hay controles ferrocarrileros?
No hay inspecciones.
Hoy la presidenta anunció que cada ferrocarril hoy va a tener ya un código QR para identificarlo.
Claro.
¿Por qué no los tenían desde antes? Porque muchos países ya existen. Preguntas. Lo cual demuestra otra mentira del aldeano que nos gobernó. ¿Se acuerdan que dijo que se había acabado la corrupción?
Sí, claro.
Pues ni la corrupción ni el huachicol.
Y también se habló de un huachicol controlado, ¿no?
Así es.
Ahora, pero no todas son malas noticias, porque la mañanera de hoy se presentaron los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad. Y hay que decirlo, desde que llegó la presidenta se ve que ya hay una estrategia
hay un
y que se está actuando. A ver, reducción del 24.5% en el promedio diario de homicidios, de 83.5% en septiembre, el último mes que dizque gobernó el aldeano, a 70.5 el mes pasado. 25 de los 32 estados lograron disminuir sus promedios en este primer, comparando el primer semestre del año pasado y el primer semestre de este año. O sea, hay una tendencia, empezó a revertirse desde el primero de octubre. Pero también hay que ver otros datos, que son las tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes. Porque en las mañanas nos dicen, no, a los estados que tienen más homicidios, Guanajuato, claro, lo gobierna el PAN, 1606, Baja California, 910, Sinaloa, 893, Chihuahua, 887, estoy hablando del semestre,
sí.
Estado de México, 861, Guerrero, 736. En contraste, Yucatán, 12 homicidios en 6 meses. Durango, 28 homicidios. Coahuila, 40, son los 3 de menos. Uh-huh. Pero si lo ves por tasa, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, pues ya es otro numerito. A ver, en el Estado de México se cometieron 861 homicidios y en la Ciudad de México 446. Pero las tasas son bajas porque vive mucha gente en estos lugares. De 4.83 en el Estado y de 4.74 en la Ciudad de México. En cambio, estados pequeños como Colima, Morelos o tu estado Sonora, que es pequeño en población, muestra niveles de letalidad bastante altos. A ver, la Organización Mundial de la Salud dice que hay una epidemia de homicidios cuando la tasa es de 10 o más.
Uh-huh.
¿Quiénes sufren una epidemia de homicidios? Ahí les van. Sinaloa con 28.34 por cada 100.000. Guanajuato, 24. Lo voy a redondear, 24.3. Baja California, 24. Colima, 22.8. Morelos, 22.4. Chihuahua, 22.4. Guerrero, 21.5. Sonora, 17.6. Tabasco, 15.9. Y Michoacán, 12.3. Estas tasas superan las de Colombia, Brasil, o muchos países que son muy violentos como Venezuela, Honduras o Sudáfrica. Entonces, en estos estados, y tú vienes de uno de ellos, la vida cotidiana está marcada por el temor, el miedo, el crimen ya es normal y los gobiernos no sirven de gran cosa. Pues ahí está tu gobernador, no doy una durazo, ¿no? Pero bueno, tú no lo digas, yo lo digo. Entonces, sí está dando resultados la presidenta. Han incautado 188 toneladas de drogas, millones de litros de huachicol, han detenido a 25.300 personas supuestamente relacionadas con algunos delitos. Va bien la cosa. El lunes presentaron la Estrategia Nacional contra la Extorsión, porque la presidenta aceptó, este delito va para arriba.
Sí,
entonces, hay un plan que lo van a aplicar en 8 estados, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, que le van a dedicar ahí más porque es donde más grave es el problema. Ojalá funcione. Si funciona como está funcionando la estrategia para abatir los homicidios, va a estar bien. Pero sí estamos viendo que están haciendo cosas, ¿no? 20 segundos para que digas.
A ver, yo lo que te voy a decir es esto. Es una reducción de 390 homicidios al mes. Se traducen 4.680 homicidios al año. Ojo, de estos 4.680, según los datos del INEGI, no es un hombre, es uno, es mujer. Entonces, también hay un efecto desmedido en la población masculina y los efectos que eso tiene para una serie de cosas. Claro. Entonces,
ya nos vamos. Gracias, mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso gracias a nuestros amigos en Hubu. El poder de escuchar, que hacen unos análisis buenísimos de todo lo que acontece en redes sociales. Hoy, sobre este asunto del huachicol, los 15 millones de litros en Coahuila, 28 millones de usuarios lo están platicando en Facebook y X. Obviamente, sentimiento negativo, preocupación por la seguridad pública y la actividad criminal en el país. Un fin de semana violento con 186 homicidios. A ver, la tendencia es hacia abajo, pero ojo, cuando hay una tendencia, de repente da brinquitos para arriba.
Claro.
O sea, no es un desplome, es una tendencia hacia la baja. 15 millones de usuarios lo están platicando, sentimiento negativo. Y así está este asunto. Ay, el señor Donald Trump, sus aranceles, 17 millones, obviamente es negativo. Y hoy anunció que viene un arancel del 50% al cobre y del 200% a farmacéuticas que no hagan sus medicinas. En Estados Unidos les da un plazo de 1.5 años para que lo hagan. A ver, yo diría, ¿qué pasa si todas las farmacéuticas del mundo dijeran, pues ya no te vendemos medicinas?
No se sentiría lo mismo.
No, pero ¿sabes cómo se merecería morir gente? Sí.
La pregunta es si van a poner el arancel, ojo, al costo o al precio de venta. Es decir, ¿a cuánto le vende la farmacéutica en X país a su filial en ese país? Si se la vende a margen, punto de venta, eso va a destruir los americanos.
El arancel generalmente,
si lo hace a costo, que es el costo de transferencia, el consumidor no lo va a sentir.
El arancel generalmente es al precio en que lo compra el importador.
Pero como sabes, las farmacéuticas, ¿sí?, pueden tener precios de transferencia, cuánto se venden entre ellos,
lo pueden
o a
tener
costo de manufactura.
Sí, pero lo que hemos visto es que hay un fenómeno. Cuando tú le cobras un arancel a alguien de afuera, el local dice que van a subir sus precios, yo también. Y entonces viene el asunto de que todos suben sus precios. Claro, los locales que no están pagando arancel también.
Bueno, seguramente viste que el dato de autos exportados en México subió porque hay este temor a aranceles. Lo que hizo fue aumentar pedidos previos al aumento. Y también eso.
Subió en junio, sí, pero en mayo se había caído.
En mayo se había caído y ya viste los datos de junio. Porque, de repente repunta por el miedo al arancel.
Claro, porque hay una tendencia, igual en la exportación, a la baja. Sí. Con sus piquitos de subir, porque todo el mundo está convencido de que un coche puede costarte $15,000 a $33,000 más dependiendo de cuánto chino, o sea, un coche eléctrico hecho en México con pilas chinas y no sé cuánto, puede duplicar el costo por el arancel a lo chino.
Exacto.
Es que Trump se lo está cobrando todo lo chino, ¿verdad?
Muy duro.
A ver, platícanos sobre las reformas a toda esta en materia de seguridad y telecomunicaciones, Marco, que es un tema que te preocupa.
Es un tema terrible. En escasos 9 días aprobaron 16 reformas. Los dictámenes seguramente eran no menos de 4.000, 5.000 hojas. En temas muy complicados. Ya lo dijeron, con la inteligencia artificial.
Tú lo sabes, y yo lo sé, y Álvaro lo sabe, que en el Congreso de México y de casi todos los congresos del mundo, hay 5 o 6 que mandan, que tienen hilos en la mano, y los demás levantan la mano.
La famosa burbuja, ¿no?
A ver, ¿cuánto medía el paquete fiscal que acaba de aprobar el Congreso de Estados Unidos? Se tardaron 12 horas en leerlo en voz alta. 12 horas. 12. Y la mayoría de los diputados senadores dijeron, la verdad es que no lo pude leer. Sí. No tuve tiempo. O sea,
Marjorie, ¿no?
Yo nomás para que veas que no solamente en México pasa.
De acuerdo, pero muchos de ellos decían que habían aprobado reformas que iban a ayudar a mejorar la seguridad pública a través de fortalecer la inteligencia. Pero la preocupación es que en los términos en que se aprobaron estas reformas, dan manga ancha al uso de muchas de estas plataformas nuevas como la CUR biométrica, donde se va a indexar a tus letras de nacimiento y demás, la huella digital, la fotografía, y se va a convertir en la llave para hacer trámites públicos, de tal manera que se va a ir indexando toda esa información.
¿Cuál es tu temor? Porque, a ver, hoy mis huellas las tienen no sé cuántas instituciones. ¿Sí? Mi foto también.
Esa era mi.
Mis generales lo tienen. A ver, si juntaran todo lo que tiene el gobierno mío, pues ya lo tienen.
Claro, no, pero lo tienen distribuido. La manga ancha que tienen los que solicitan créditos, sí, la banca, exigido por el gobierno en cierta medida, pero ahorita te piden, ya no te piden la carátula de tu estado de cuenta. A mí eso es algo que me sorprende. Ya te piden el estado completo de cuenta con movimientos, ¿no? Lo cual me parece un despropósito.
Yo ¿qué es lo que quieres ver? No me lo han pedido, si me lo piden... Ya saben mi respuesta.
el tema es que esa información que ya tiene está fragmentada. Ahora va a estar toda reunida.
Pero no les evita. A ver, si mañana quieren, la juntan todita.
Sí, pero tendrían que tener una capacidad tecnológica que no es sencilla, ¿no? Poder unir todo eso, bueno. Pero
el temor, ¿cuál es? Porque muchos países democráticos, civilizados, digo, tienen... el famosa carnet de identidad en Europa, etcétera.
La idea
etcétera.
No es mala, tienes razón, Eduardo, no es mala. Es ¿cuál una es el forma. Temor? El temor es que esa gran base de datos esté en manos de personas que le den otro tipo de uso, desde uso político de control hasta que caiga en el crimen organizado y que seamos vulnerables en cuanto a la posibilidad de ser secuestrados, extorsionados y demás. Porque ahí está toda la información.
¿Pero qué te hace pensar que eso puede ocurrir?
Pues
hace
no
muchos
sé.
Años no he visto que puedas yo comprar.
Ya vendieron el padrón electoral.
Sí, pero eso ya hace décadas ya no lo venden.
Cada ratito hay hackeo al SAT.
No, a mí ya no me han ofrecido padrón electoral. ¿A ti?
Exacto.
En una época te lo ofrecían.
De todo hay, de lo que quieras.
Quiero recordar que no quiero fallar en la memoria, pero me parece que antes de las elecciones hablaban de un hackeo a los servidores y le estaban vendiendo otra vez. Puedo estar equivocado en las fechas. Fue
pero este no lo dudes porque si ustedes son expertos en esto. Un sistema, por más salvaguardas, alguien puede ver...
No es sistema perfecto.
Pero algunos son más vulnerables que otros. Y la tradición del gobierno, lo chafa del gobierno, hace que eso sea mucho más peligroso en nuestro caso.
A ver, la pregunta es, todo esto es para supuestamente combatir a la delincuencia.
Así es. Ese es el argumento fundamental.
Bien, hoy la delincuencia ya no es como la que conocimos. Hoy la delincuencia tiene mejor tecnología que el Estado, mejores armas que el Estado, trabajan en la clandestinidad y no los pueden agarrar. O sea, hoy la delincuencia organizada, digo, maneja tanto dinero que puede comprar presidentes municipales, diputados, gobernadores. Okay. ¿Cómo combates a una delincuencia organizada muy y tan sofisticada como la que hay hoy, sin instrumentos como estos? Uh-huh. Entiendo el temor que hay. Justificado, además, de que le den un mal uso. Un mal uso político, aunque no lo tuvieran, lo van a dar. Uh-huh. Digo, no hay bronca, ¿no? A ver, aquí tienes tu refresco y tu camiseta y ya le dieron un uso político a las cosas, ¿no?
Pues sí.
Tu gorrito y ya estás, ¿no? Pero, más que nada, mi preocupación es ¿cómo combates a un enemigo tan sofisticado y tan poderoso con un acceso a recursos?
No.
Que no le tiene que además dar cuentas a nadie.
Exacto. El tema no está en la idea. No está mal la idea. Así lo están haciendo las principales países del mundo. Es correcto. El problema es la vulnerabilidad.
Sí, ¿qué salvaguardas nos da?
¿Qué garantías?
¿Qué garantías nos da el gobierno o el Estado en este sentido? ¿No?
Nomás le recuerdo que hace poco demostraron que hackearon el sistema de videovigilancia de la Ciudad de México para que identificara el crimen organizado, los informantes de enlaces del FBI para matarlos.
Y Guacamaya Leaks entró.
Y ahora me van a decir que eso no va a suceder. O que solamente van a entrar a la base de datos con una autorización de juez.
Bueno, yo te diría en principio que si puede suceder, va a suceder.
Claro.
Porque sucede en países donde hay muchas salvaguardas. Ha sucedido en países de Europa, que también tienen sus corrupciones. Claro. ¿No? Pero en fin, Álvaro, tú querías decir algo.
Pues mira, yo la verdad es que me voy a algo mucho más simple. En este país no podemos llevar un registro de accidentes de autos. Es decir, cuando compras un auto, no hay un historial de accidentes.
O sea, no sabe ni de dónde salieron 150 carro tanques.
O sea, no hablemos de poder llevar un registro poblacional completo e integral. Exacto. Porque yo francamente, Marco, ni me preocuparía. Insisto, en Estados Unidos tú compras un auto y puedes ver el historial de cuándo lo llevaron a la agencia, cuándo no, cuándo le hicieron cambios de aceite, si lo chocaron, si no lo chocaron. Y es libre, lo puedes pagar y lo bajas. Es decir, hay una base de datos. Quiere decir que todas las agencias de autos están ligadas. No podemos hacer eso aquí. Mucho menos.
Sí podemos, pero por alguna razón...
No queremos...
No podemos o no sabemos. Yo siempre doy tres opciones. Ahora, para concluir, Marco.
A los señores diputados les puedo dar una sugerencia. ¿Quieren resolver el tema de la seguridad? Ataquen la corrupción. Déjense de ser tontos.
Pero estás pidiendo una bola de corruptos que...
Pues sí.
No, digo...
Pues sí, hablemos en serio, pues, porque esto no va a funcionar. E implementarlo, como bien dices, Álvaro, es prácticamente imposible con tanta deficiencia.
¿Cuántos diputados veteranos que tú conoces, son pobres?
No, hombre... No,
un chorro.
No, ninguno. No, déjame
A ver, no hay equipo de cómputo. Cada vez que llega un nuevo el político, el que sea, cancela los contratos de arrendamiento que tenía con
el pero ya tenemos esta nueva coordinación que tal vez mejore las cosas.
Exacto.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información, comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
Vamos aquí de regreso, 31 minutos después de la hora. Desde que se anunció el Tren Maya, siempre apoyé yo el proyecto de un ferrocarril. Yo apoyaré siempre cualquier ferrocarril, porque he estudiado este medio de transporte y siempre va a ser subsidiado, a menos que sea pura carga, y hasta los de carga tienen que tener rutas muy exclusivas para que no haya competencia. Lo ves en Estados Unidos, lo ves en todo el mundo. Pero un transporte de pasajeros ferrocarrilero tiene que ser subsidiado porque las inversiones son tan, tan bestiales pues que no hay tarifa que le puedas cobrar a la gente para que se suba. Y hace rato en el corte decía, hemos ido a Francia, Italia, España y nos hemos subido a los trenes y gracias a los que viven allá y a los que pagan de impuestos, nos podemos ir porque están subsidiados. Y qué buenos ferrocarriles, ¿no?
Y a tiempo y todo.
Yo por eso estoy muy de acuerdo con el Tren Maya, estoy de acuerdo con todo el desarrollo del sureste, soy hijo de toda una familia que vive en el sureste, 8 o 10 generaciones chiapanecas, sé lo que es el atraso del sureste, lo he visitado. Al triunfo de la Revolución Mexicana, tus paisanos sonorenses decidieron que iban a mandar al diablo al sur. Y lo mandaron al diablo, es un hecho. El país se desarrolló del centro para arriba y al sur lo mandaron al diablo. Y desde Porfirio Díaz no había gobernado este país, un sureño, hasta que llegó el aldeano. La verdad, la historia es la historia, ¿no? Por eso me gusta esta plática que voy a tener con nuestro enviado especial de Grupo Fórmula, Ricky Moreno, para que nos hable del verano maya. Ricky nos acompaña desde el Hotel Tulum del Grupo Mundo Maya. ¿Qué hubo, Ricky? ¿Cómo estás? ¿Qué buena vida te das, caray?
Don Eduardo, qué gusto me da.
Hasta de camiseta y todo.
A Marco, Álvaro. No, no, yo lo estoy disfrutando, pero déjame incorporarme un poquito a la plática que tenías. Es impresionante eso que platicas, cómo se ha metido ya en los usos y costumbres el tren. El tren se divide en el área Premier y se divide en el área en la clase turista, como cualquier tren, como bien señales. Es un tren francés, es de Alstom, pero hay dos cosas que yo quiero recalcar. Uno, la comunicación, la comunidad que se está haciendo alrededor del tren, que no es más que sinónimo de desarrollo, como tú señalas. Se están haciendo estos puntos de encuentro, estos polos de desarrollo alrededor de cada estación del tren. Eso es muy importante señalarlo. Y dos, de estas 35 estaciones, hemos recorrido 26. Bien. Y como bien dices, ya hay desarrollo. Como una anécdota que te quiero compartir, bien decías, si antes veníamos a Mérida y queríamos ir a Chichen Itza, te tenías que levantar a las 4 o 5 de la mañana, agarrar un tour operador que te cobraba lo que ellos quisieran. Era la verdad, te cobraban lo que quisieran, llegabas, veías las ruinas corriendo y te vendían ahí el agua en 50, 60 pesos, lo que les diera la gana. Y eso era como era visitar el sureste. Ahora ya no. Gracias al Tren Maya y a los desarrollos que están haciendo como este donde estoy, que es el Grupo Mundo Maya, puedes llegar, en el caso de Chichen Itza, puedes ver desde tu habitación la ruina de Chichen Itza.
Qué
y
bárbaro.
Eso es algo espectacular.
¡Qué privilegio!
Ver cruzar el tren en la selva, sí lo es, de verdad que sí lo es, y como bien lo señalas, los que si has tenido oportunidad de viajar de México, el tren es indispensable, llegas, ni lo cuestionas y lo usas. Bueno, pues los extranjeros, los americanos, los europeos, así lo están haciendo, ¿eh? Se suben al tren, se suben en familia, lo utilizan. Y por otro lado, las comunidades locales, las familias, los adultos mayores, están usando el tren y eso es una realidad, ¿no? Yo, déjame ahora sí, ya después de esta explicación, déjame decirte lo que ando haciendo acá. A justamente ver. Como ya empieza el verano, estamos haciendo el verano maya. De Grupo Fórmula siempre traemos contenido, cápsulas, y estamos recorriendo todo el Tren Maya, estamos recorriendo los 6 hoteles de Hotel Grupo Mundo Maya, que nos han dado un servicio excelente, la comida es espectacular, ¿qué te digo del servicio de coctelería? Es fenomenal. Entonces, vamos a generar una serie de contenidos de cápsulas alrededor de todo este viaje para que la gente se anime. Ya claro. Empieza el verano, don Eduardo, tú mejor que nadie sabes que hay que explorar, aventurarse, hacer algo diferente, porque pues hay que vivir la vida.
Claro.
Y la verdad es que hay que utilizar las instalaciones del Grupo Mundo Maya, de la IFA, de Mexicana. Nosotros nos vinimos en un vuelo de Mexicana puntualmente, aterrizamos en Palenque.
¿En el avión nuevo?
Platicando con la...
¿En el nuevo?
No, todavía no. Ya. Ese todavía no nos toca.
Sí, lo tienen un mes dando
de
pruebas.
De las rutas que va a cubrir. Sí, ya lo vimos el Embraer, nos estaba platicando ahorita el equipo de Mexicana que van a poner ya los vuelos a Ixtapa, y platicando con ellos lo que nos decía, nosotros no venimos a competir con las líneas comerciales, venimos a fomentar el desarrollo y a usar los aeropuertos de Palenque, de Ixtapa, esos que están a veces olvidados, el de Oaxaca para el tren también que va a estar por allá, van a desarrollar estos polos. Y la verdad es que haciéndolo tienen precios de todos los niveles. Yo acabo de ahorita, vengo en playera porque vengo de conocer el hotel, el Parque del Jaguar.
Ah,
y déjame
bárbaro,
decirte que está
bárbaro.
Espectacular, tiene 4 o 5 meses de abierto. Hay unos corredores, te llevan, de verdad te sientes en otro México, que lo tengo que poner así, porque esa es la realidad de las cosas. Te llevan en vehículos eléctricos, respetan todas las zonas, hay todos los servicios, hay internet, hay wifi. La verdad es que sí es espectacular. Entonces, a través de tus espacios, don Eduardo, y de Grupo Fórmula, vamos a estar haciendo cápsulas, contenidos en redes sociales, formato buenísimo. Horizontal, vertical. ¿Cómo usar el tren? ¿Cómo usar los hoteles? ¿Cómo Bien. Usar Mexicana? ¿Cómo usar la IFA? ¿Cómo usar el aeropuerto de Tulum?
¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Cuántos días llevas ya?
Llevo 7 días, este bueno, es mi séptimo día.
¿Qué es lo que más te ha gustado?
Son 13 días.
¿Qué es lo que más te ha gustado del
Dos
tren,
cosas.
De los hoteles y de la naturaleza y sitios arqueológicos?
Ahí te va. Cruzar el río Grijalva en el tren es espectacular.
Ha de serlo. Sí.
Sentir el tren en la selva, es que el tren en la selva es espectacular. Déjame platicarte, aquí en el aeropuerto de Tulum, está el hotel aeropuerto ejecutivo aquí de Grupo Mundo Maya. Uh-huh. Y cuando vas saliendo, déjame decirte que tanto en el tren como en la carretera hay cruces para changuitos, así se tiene que decir, elevados, que tienen cuerdas, que están por arriba de la carretera, que los utilizan. A mí eso me parece espectacular. El hotel de Nuevo Uxmal, que tiene un parque Nuevo Uxmal, que déjame decirte, es a veces creemos que los parques llegan a destruir, y en este caso no, los parques de mundo, de Grupo Mundo Maya, lo que llegan es a reconstruir, a reforestar, a mantener a los animales. Tenían un par de tigrillos que están en especie, es una especie en peligro de extinción, o tienen un jaguar negro, un puma, como lo una pantera, como lo conocemos. Entonces, esas son las experiencias que me han gustado. Y Palenque de noche, porque se escuchaba el aullido de los monos, de los changos, cómo se comunican. Y lo que más me entusiasma es ir a Calakmul, porque sí, los monos aulladores, pero se escuchan, ¿eh? O sea, lo grabas con el celular, es instagrameable eso, se escuchan de noche. Y ahora, sí, y ahora que voy a Calakmul, llevo aquí mi micrófono, mi buen micrófono, porque dicen que se oyen los jaguares. Entonces, la verdad es que es una experiencia que estoy muy emocionado de poder compartir con toda la audiencia de Grupo Fórmula.
Qué padre, me siento envidia de la buena, en serio. Qué bueno, sí, que estás disfrutándolo.
No sé qué hice para merecer esto, pero lo estamos haciendo.
Pues trabajar como duro, no iba a decir como otra cosa.
Duro.
Después me demandan ahí, parezco argentina. No, parezco argentina boluda. Creo que es muy importante lo que estás haciendo. Es un privilegio y yo ya tengo mis planes para ir a toda esa zona. Ahí por septiembre, octubre, porque ahorita el calor es infernal.
Sí.
Pero qué bárbaro. Sí, yo he criticado mucho a López Obrador, no es ningún secreto, pero tampoco es un secreto que siempre apoyé su proyecto del Tren Maya y apoyé su proyecto del Transísmico, así como condeno su proyecto de una refinería que no refina, ¿no? Pero bueno, entre otras cosas. Oye, sigue disfrutándolo.
Ahora que vengas vas a ver el desarrollo, ¿eh?
¿Cuándo volvemos a platicar?
Cuando quieran, yo voy a estar aquí hasta el domingo, me puedo conectar de Calakmul, a la hora que tú digas, yo feliz, sobre todo para estos comentarios, ¿no? Órale, que me das este espacio de decir, hay desarrollo, está cambiando.
Órale, le digo a Francín que se ponga de acuerdo aquí con el alto mando, para que a ver si el viernes estás con nosotros, ¿te parece?
Sin falla, aquí estaremos, muchas gracias y un abrazo a todos en la mesa.
Gracias a ti, Rico Moreno, y gracias a Luis Ramos, el camarógrafo que está cubriendo esta nota. Oye,
antojable, ¿eh?
No, es que mira...
Quedas con las ganas.
Como todo en este país se politiza, el mundo es un mundo cada vez más polarizado y politizado. A mí me decían, es que están destruyendo la selva. Dije, a ver, si vas a meter un tren vas a destruir algo. Y les digo, voltea a tu colonia. Antes era un bosque. Donde el ser humano mete el pie, va a destruir algo.
Oye, tenemos que admitir, como bien dijiste, será lo que sea, pero el tren estuvo acabado dentro del sexenio. ¿Cuántos proyectos?
Nos costó lo doble, pero
está ahí, ya está, ahí está funcionando.
Hay que aprovecharlo.
El tren de Toluca a México sigue sin acabarse. Es decir, si comparas tren por tren, kilómetro con kilómetro, lo acabaron y lo hicieron, y ahí está.
Y el de Toluca no se ha podido acabar, primero porque hubo una gran desidia, y después porque hubo muchas broncas políticas.
Sí, entre los...
Y no se quisieron enfrentar estos problemas. Qué bonito viaje, qué envidia le tengo.
Sí, serio. Además es de primer mundo, ¿eh? Tú ves la cabina y está padrísimo.
Y además mucho tenemos que hacer por el sur, ¿eh?
Tú lo dices. Te digo, yo te lo digo.
Tenemos que apoyarlos.
Hay una deuda histórica porque la revolución traicionó al sur. Es la verdad, traicionó al sur. Traicionó a Zapata, traicionó. Hubo revolución en el sur. Hubo revolución. Y mucha gente ignora que los grupos más conservadores en el sur viven en Tabasco. Hay que estudiar historia. Es fascinante. Vamos a los mensajes y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, faltan 14 minutos para la hora. hay pronóstico de lluvia para la Ciudad de México. Entonces, hasta el...
A ver, ¿qué es eso? Lluvia.
Yo creo que sales y ni te tapas. La lluvia, ¿no?
Es un milagro. Para nosotros es un milagro la lluvia, ¿eh?
Hace unas semanas hablamos y decías que estaba lloviendo en Hermosillo.
No, era pronóstico de lluvia, pero nomás.
No llovió.
Las gotitas, no llovió.
Chipi, chipi.
Sí, ni eso. Nomás ensucia los carros. Es lo único que hace.
Menos,
y se va.
No
se
bueno,
algo pero sale, sí está no lloviendo alrededor de Sonora. Sí, alrededor de. En el sur y en el norte sí está lloviendo, gracias a Dios.
Bueno, hay una buena noticia. Para nosotros y los ganaderos de tu estado hay una buena noticia. ¿Quién sabe si sea una buena noticia para los y las que vamos a ver en este video? A ver, vamos a ver el video. Dio mi micrófono, ¿no se oye? Ah, bueno. Entonces son las vaquitas. Ve, qué feliz van. Van al matadero. Bueno, las engordan durante, ¿qué? Un par de meses, ¿no?
Exacto.
Y después,
las
cuello.
Sí.
Cuelo, como decía el chinito. Pero ve qué alegres van. Entonces yo cuando vi esto dije, hasta parecen algunos ciudadanos de muchos países que a lo idiota siguen a un demagogo. Ve, ahí va. El que va el primero y ahí van las demás. No les da esa idea.
Sí, se siente porque estaban encerradas durando mucho tiempo encerradas
felices,
ahí porque
ve.
No estaba abierta la frontera. Y
¡yupi! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Después nos lo regresan los gringos como cortes.
Exacto.
A un precio.
Nos sale caro ese
exportación. No, porque además te dicen importado de Estados Unidos. Y yo voy a restaurantes y les digo, ¿cuál es la diferencia? Y me dicen, la verdad, el precio.
Sí. Para empezar.
Que el que es local. O no tengo buen gusto. Y yo siempre pido carne nacional y no la importada.
Es muy buena y está reconocida internacionalmente.
Sí, la verdad. ¿Tú qué pides a la hora? Yo me imagino que pides la importada, ¿no?
No, la verdad es que no. Te sorprenderá, pero no soy tan consumidor de carne como pensarías.
Ah, ¿cree que
sí, no.
ya vas para el veganismo?
Yo, como sabes, fui vegetariano mucho tiempo.
Nadie es perfecto.
Y regresé a la carne, pero me gusta mucho más el pollo y el pescado que los cortes. Bueno, carne, cada quien le gusta.
Mi hija Liliana, tú lo sabes, fue vegana. Primero vegetariana, después fue vegana.
Yo fui vegetariano.
Hasta que un día se dio cuenta que no estaba consumiendo
te
cierto tipo de proteínas que solamente te da la carne.
Sí.
Punto.
Sí, tienes que hacer con mucho cuidado.
Sí, sí, lo tienes que hacer. Es para una época en la vida, francamente. Bueno, cada quien. Pero... Y aún así me gusta la carne, pero me gusta mucho el pollo, me gusta muchísimo, me gusta mucho el pescado.
¿El pollo o el pollo?
El
pollo. Tú hablas como... Tú eres,
el pollo.
Tú hablas como la boluda argentina esta que dice que empezó en otros negocios y que después alguien la descubrió y la metió de
La metió
de
a hacer otras cosas, ¿no?
La racista esta.
El
Oye, la buena noticia, el policía ya la demandó ante la Comisión de Discriminación. Qué bueno.
Sí.
Es una multa irrisoria ni al bote, pero el quemón que se puso.
Claro.
Sí.
Híjole.
Totalmente.
Hija de boluda. La gente que si no sabe qué es boludo en argentino, ChatGPT
te lo explica.
¿Qué
traduce?
Boluda. A ver, se da a conocer el indicador de confianza más reciente de junio, que ya demuestra que la gente ya es consciente de que estamos en medio de un problema económico, se bajó el pronóstico de 0.2% de crecimiento al 0.1%. Los expertos que consulta el Banco de México.
O sea, se va a hacer negativo. Y lo que ves es que la disminución mensual en confianza del consumidor de junio del 2025 decrece 1.1 puntos, pero el acumulado son 2.1 puntos, 2.2 puntos.
Es el acumulado anual.
Es el acumulado anual. Entonces hay una desaceleración en la pérdida de la confianza del consumidor. De nuevo, lo hemos explicado aquí varias veces, la confianza del consumidor es un indicador clave para las empresas para ver si el consumidor cree que las cosas van a estar mejor en 6 meses, en 12 meses, si su familia va a estar mejor que ellos en el mismo periodo de tiempo, a su misma edad. Hay una serie de preguntas, pero estos 5 componentes del índice de confianza del consumidor lo que muestran es una percepción en los hogares que tiende a ser negativa, en particular la evaluación del país en el momento cayó 1.2 puntos con respecto a mayo y 3.6 puntos frente al mismo mes del año anterior.
O sea, la pregunta es, ¿cómo ves el futuro del país?
Sí. ¿Cómo ves tu situación ¿Cómo ves la situación del país? Si piensas hacer compras, es decir, son cinco preguntas.
¿Esta caída del 3.6 anualizado es el índice general?
Es el índice, es esa pregunta en específico, ¿cómo está cayendo?
Bien.
Es justamente la pregunta de cómo ves el país, por eso las fui dividiendo. Y rápidamente, la expectativa sobre la economía nacional, esa específicamente en los últimos 12 meses vista, también se reduce en 0.9 puntos, comparado con el año pasado, 4.8 negativos, con respecto a lo cual hay un, exactamente, hay un pesimismo generalizado que puede ver con inflación, puede ver con discurso político, puede tener que ver con seguridad.
Puede ver con mucho empleo, porque lo platicábamos el otro día con José Luis Romero Hicks. El número de gente que entró al desempleo en el mes pasado es alto.
Sí.
Y la cantidad de empleos que se generaron en los primeros meses de este año, comparados con los dos años previos, son realmente nada. Entonces, mucha gente está yendo a la informalidad.
Y rápidamente, el componente que registra el nivel más bajo es el de adquisición de bienes duraderos. Y esto tiene que ver con muebles o electrodomésticos, que es uno de los puntales de crecimiento post-pandemia que utilizó Andrés Manuel López Obrador. Recuerden que Andrés Manuel logra sacar el índice de confianza del consumidor negativo a través de la estrategia del Buen Fin, justamente en año de pandemia. Entonces, el que para la presidenta actual, para Claudia Sheinbaum, lleguen estos datos y estén pegando a ese punto en particular, lo que indica es que es el donde más se gasta en promociones, y especialmente un dato que viene después de las primeras promociones, el Hot Sale, que son temporadas de promociones, es una caída de 2.6 puntos, la más pronunciada en conjunto.
Esto significa que la gente ya se acostumbró a que haya promoción o no va a comprar.
Esa es una.
La promoción ya están seguida.
Esperándola.
La promoción, que si no hay promoción, voy a esperar a que venga la próxima.
Mira, lo que
ya viene en Amazon una promoción nueva, ¿no?
Amazon viene en unas semanas, viene el Buen Fin en relativamente poco, 3 meses. Okay. Lo que sí te puedo decir es que hay varios indicadores que tenemos que ponerle atención que reflejan un entorno poco favorable. Primero, de algún modo el ahorro actual y futuro pierde terreno. A 4.9 y 51 respectivamente, y las posibilidades económicas de vacaciones también decrecen a 40 puntos, comparado con el total que es 45, hay 5 puntos de diferencia.
Y el otro día leía que hay unos diputados que quieren restringir lo que la gente pueda sacar de su Afore. ¿Por qué? Porque mucha gente está viviendo de su Afore hoy, actualmente, y los diputados están preocupados de que vivan bien su retiro después.
Exacto.
No, lo que pasa es que no quieren que se vacíen los afores.
Que se mueran hoy, pero
ahora,
que
hay una caída de 5 puntos en percepción de empleo futuro, que no es un tema menor, Eduardo.
Es un diablo.
Quiere decir que no esperas que el empleo esté mejor en los próximos 12 meses. Y, por supuesto, además, las intenciones de compra de bienes mayores, hablamos de los datos de venta de autos en el bloque anterior, la venta de autos interna en el país no está teniendo buenos momentos. Yo que más hablo con los directores de mercadotecnia de las marcas, las top 5 la están pasando mal, las marcas chinas les está yendo muy bien porque tienen una oferta de precio muy buena.
Las otras marcas siguen con su política, nos van a comprar, no vamos a bajar un centavo en nuestros precios. Es más, al contado no vendemos.
Sí,
aquí los vamos a agarrar a crédito para que nos paguen intereses. Que se vayan al diablo con sus coches.
Pues ahí están las consecuencias.
La verdad.
¿No?
Bueno, lo que sí vemos es que tenemos 13.7 puntos en la compra de autos.
Imagínate, de
y 19.5 puntos totales en compra de viviendas. No, entonces, no hay confianza del consumidor en esos dos renglones. En el renglón de bienes duraderos, ya lo dijimos, muebles y electrodomésticos, pero cuando te vas a bienes duraderos como automóviles y viviendas, pues las cifras son todavía peores.
Desde el año pasado estamos advirtiendo en este programa que venían problemas económicos. El consejo que siempre doy, amen a sus jefes.
Sí.
Disfruten su trabajo, aunque lo detesten. Encuentren el lado amable al jefe y al trabajo. ¿Por qué? Porque se van ustedes, hay una cola afuera esperando por esa chamba. O muchas empresas dicen, ya se fue Álvaro, ahora tú, Marco, vas a hacer lo tuyo y lo que hacía Álvaro.
Exacto.
¿Y mi aumento? ¿Cuál aumento?
¿No? O voy a traer a una persona que gane menos, que eso es lo que estamos viendo.
No endeudarse.
Exactamente.
Conclusión.
Yo creo que la incertidumbre ganó en este año y el pesimismo se está reflejando en este tipo de estadísticas. Está muy difícil, vamos a cerrar un año muy, muy complejo.
Y el que viene tal vez sea menos malo, porque hay una reducción, parece muy importante, del déficit público. Sí, ojalá. Sí, sí. Nos vamos, Álvaro.
Muchas gracias por todo, Eduardo, que les vaya súper bien.
Gracias a ti, Álvaro.
Gracias por estar aquí.
Gracias, qué bueno que viniste, Marco.
Un gusto, como siempre, un placer.
Más seguido.
Esperemos
que sí. Privilégianos con tu presencia.
Al contrario, el privilegio es mío.
Yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana a las 4 estoy aquí de regreso. Sigo con los deportes de Raúl Orbañanos. Salgan con su paraguas. Va a llover, no sé si en toda la ciudad, pero sí en parte de ella.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.